La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Suma 97 casos de sarampión en Jalisco, el 95% corresponde a menores con esquemas de vacunación incompletos. Saldo de un muerto y tres lesionados deja la volcadura de un vehículo en la carretera a Jocotepec. Por lo menos dos lesionados deja incendio en fábrica de manteca y aceites en la colonia del Fresno en Guadalajara. Aseguran presunto narcolaboratorio en el centro de Teocaltiche. Destinarán alrededor de 10 mil millones de pesos para atender las afectaciones por las lluvias en varios estados del país. Permanecen 119 poblaciones incomunicadas por las severas tormentas en 5 estados de México. Asesinan al líder de productores de limón en Apatzingán, Michoacán. Aseguran 1.600.000 litros de huachicol en empresa de Guanajuato. Con información en materia de meteorología, le platico que en algunas regiones de la Huasteca habrá lluvias de intensidad variada también en el sureste y en zonas costeras del Pacífico por la presencia de una onda tropical. Se esperan chubascos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en Tlaxcala, mientras que en Jalisco la probabilidad de lluvia es baja en términos generales, aunque hay que prestar atención a lo que ocurra en la franja costera, en donde la actividad tropical podría ocasionar algunas precipitaciones. Guadalajara con una mínima de 18, una máxima de 28, cielo mayormente soleado sin probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 25 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido de esta jornada, el arranque de semana, lunes 20 de octubre del 2025. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, esperando que tenga usted un excelente día, que haya sido un buen fin de semana y que sea el arranque también de una gran semana. Seguir avanzando con los pendientes del día, la actividad física y, por supuesto, que nos depare una gran tarde. Vámonos a la pausa comercial. Enseguida, los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Continúan en marcha estas mesas de diálogo, de análisis, de lluvia de ideas para ver finalmente qué se va a hacer con la vialidad en la avenida López Mateos. Mesas en las que han participado distintos sectores, en las que se ha puesto el énfasis en temas muy específicos, y la de esta mañana está relacionada con el tema del transporte pesado, del transporte de carga, que también utiliza de manera importante esta arteria, que forma parte, sin duda, también de los retos, tendrá que serlo también de las soluciones, y mi compañero Edgar Flores nos platica qué se analizó al respecto. Edgar, buenas tardes, adelante. Edgar, muy buenas tardes, estamos contigo.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Efectivamente, se llevó una mesa más de diálogo en torno a definir cuál va a ser el futuro para dar solución puntual al tráfico y al colapso vial de la avenida López Mateos. Hay que recordar que son mesas que se están llevando a cabo de manera semanal y que en teoría concluirán para el próximo 27 de este mes de octubre. Posterior a ello se entregará un informe, no un diagnóstico, ya lo han advertido que las autoridades, como Cintia Cantero Pacheco, que no será un informe como tal, sino un análisis, un informe de lo que se ha hecho en estas mesas, a qué se ha llegado con los diferentes rubros que han participado en ellas, para que entonces el Ejecutivo Estatal defina cuáles van a ser las soluciones, porque ya no se habla de una solución, sino de una solución integral acompañada de varios factores para poder aliviar este problema tan severo en la avenida López Mateos. Hoy, como bien mencionas, tocó el turno al transporte de carga. Y bueno, pues uno de los principales puntos a tratar fue justamente la restricción. Hay que recordar que actualmente de las 6 a las 9 de la mañana el transporte de carga no puede circular por esta avenida. Y bueno, pues esto ha causado temor entre los transportistas. Ya lo señalaba Diego Bolio, titular de la CONATRAM, que pues el hecho de pensar en que estas medidas para aliviar el tráfico López Mateos consideraran un aumento en la restricción para los transportistas afectaría severamente en la operación logística. La buena noticia es que, si bien es cierto, sí se está considerando un ajuste en los horarios, no se ha dicho cuál, evidentemente no hay todavía una solución planteada puntual sobre la mesa, pero sí se está considerando una restricción. Si bien es cierto, esto ya se ha puesto, insisto, sobre la mesa, bueno, pues también es cierto que la decisión será consensuada y será de la mano con ellos, que eso es una buena noticia. ¿Te parece? Vamos a escuchar lo que señaló esta mañana Diego Monraz en torno a este tema de la posible, de posible ajuste en la restricción a los horarios por el transporte de carga en la avenida López Mateos.
La restricción está funcionando, ha bajado la cantidad de accidentes y personas fallecidas en esta vía. La restricción también ha funcionado porque ha despresurizado la hora pico, precisamente que es el momento también de llevada de hijos a las escuelas, pero la restricción parece ser insuficiente. Ha crecido, también son datos que hoy estamos encontrando, la cantidad de vehículos privados por encima de la cantidad de unidades de transporte de carga, fácilmente 2-1. Por lo tanto, significa que la población y la densidad de la zona sur de la ciudad creció mucho más en personas que los viajes de transporte de carga. Sin embargo, en menos de 2 años va a crecer el transporte de carga porque está creciendo el puerto de Manzanillo. Y por lo tanto, estamos a muy buen tiempo de medidas preventivas y correctivas para que la red vial tenga más orden y mayor capacidad. Sí llegó para quedarse la restricción de horarios, está demostrando beneficios y seguramente después de estas mesas habrá análisis que no descartan que pueda haber ajustes también en ella.
Ya lo escuchamos, habrá un análisis que seguramente contempla un ajuste en los horarios. No se habla si pues sería un horario vespertino o aumentarlo, no se ha dicho cuál, insisto, todo está únicamente en este diálogo, que justamente tiene el objetivo de escuchar también la voz de la otra parte, es decir, de quienes todos los días circulan por esta avenida operando un camión de carga, de quienes están a cargo de la logística, de traer los productos hacia las empresas de los calientes, y sobre todo pensando en que la gran mayoría de los productos de la canasta básica llegan justamente por transporte de carga vía terrestre hasta nuestro estado, principalmente la central de abastos, la más importante, la segunda más importante del país. La gran ventaja, insisto yo, es que en estas mesas ya están incluidos los transportistas, pues evidentemente se escucharon sus propuestas. En esta mesa participó también el secretario general de gobierno, Salvador Zamora Zamora, que externó una posibilidad de que para aliviar el tráfico no permitas con el transporte de carga pudiera utilizarse el macroligamiento. Sin embargo, en este tópico dijeron los transportistas, pues no está tan descabellado, pero que necesitamos mucha seguridad. Siguen siendo víctimas de robos violentos, de operadores heridos a balazos, de robos de mercancías millonarias. Entonces dijeron, hay que sentarnos a platicar bien, analizar las posibles opciones, y si ese macroligamiento, entonces, ¿cómo nos van a garantizar seguridad? Un tema que, por cierto, Ricardo, ha quedado pendiente todavía con los transportistas, esos paraderos seguros que normalmente pues se usan para que los transportistas puedan descansar o puedan, en su caso, permanecer esperando a que el horario se cumpla para poder circular, y que no se ha cumplido con esta construcción de los paraderos seguros para que los transportistas puedan ahí esperar a que puedan circular por la avenida López Mateos. Todo este diálogo va a continuar, insisto, las mesas todavía no concluyen, hay que escuchar las voces de todas las partes y seguramente pues llegar a un buen rumbo, pero insisto y reitero mucho en esto, escuchando a las partes que se involucran, no solo a los transportistas, sino también a los industriales que están también involucrados en esto, para ver cuál será la mejor solución que no afecte ni al tráfico, que sí lo solucione, pero que también no pueda haber afectaciones severas en las operaciones logísticas y en los transportistas, que finalmente tienen ellos retrasos, porque hay sanciones incluso si no cumple con los tiempos de entrega. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
en un tema que tiene que abordarse, bueno, desde distintas aristas. Edgar, tiene que ser un asunto, pues, digamos, multidisciplinario, con todos los representantes, y que seguramente más de alguna persona que nos escucha esta tarde estará seguramente interesada en algunas de estas charlas, que no sé si son o no a puertas cerradas, si se lanzan a una invitación, una convocatoria, o está muy dirigido, porque seguramente, insisto, pues muchas personas estarían interesadas en sumarse a esta discusión.
No, mira, no son propiamente puertas cerradas, ya que son medios de comunicación, uh-huh. Pero sí es una convocatoria por tema, digamos que son mesas temáticas de diálogo. Primero se hacen, por ejemplo, recuerdo de la anterior, involucrados especialistas y demás para saber, detectar cuál es el problema específicamente en López Mateos. Y luego, el tema del transporte escolar, los vecinos, es decir, va abarcando prácticamente todas las áreas que se involucran y que se están viendo afectadas justamente por esta restricción. No son propiamente a puerta cerrada, pero hay un código QR que se puede consultar a través de la página del gobierno del estado, donde la gente que no puede acudir porque por espacio y por otras razones no pueden acudir todas las personas, pueden pues a través de este código plantear soluciones desde su trinchera, ¿no? Desde lo que les está afectando. Pero de inicio participan asociaciones vecinales, participan locatarios, Gabriel López Mateos, en esta ocasión transportistas, autoridades, especialistas y también asociaciones civiles.
Bien, pues agradezco muchísimo, Edgar, la información. Estamos al pendiente y más adelante retomaremos el contacto para continuar platicando de otros asuntos importantes en materia de interés público, particularmente en el ámbito de la seguridad.
Con todo gusto, sigo atento. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores y continuamos platicando en torno a este tema, al de López Mateos, a sus soluciones. El reto principal, pues, es desfogar la intensísima carga vehicular, y una alternativa, pues, es, por ejemplo, compartir el vehículo. José Luis Jiménez Castro con información en este sentido. Huicho, buenas tardes, adelante.
Ya, hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, esto ya se hacía hace 12 años, allá en Tlajomulco de Zúñiga, cuando era procurador social, Francisco Cárdenas. Él propuso hace 12 años, imagínese usted, compartir el vehículo para que con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, para evitar menos carros y con uno solo llevar a toda la gente. Lamentablemente se atravesó la pandemia y este proyecto, que era bastante ambicioso y que ya se estaba llevando a cabo, tuvo que truncarse. Pero ahora otros fraccionamientos de la zona sur de la ciudad han retomado el programa. En colonias o cotos como Alta California, en Nueva Galicia o incluso en una zona de Santa Anita, hay vecinos que se están juntando, hay vecinos que se ponen de acuerdo a través de un número de WhatsApp para llevar a los chamacos a la escuela en un solo vehículo, para llevarte al camión en un solo vehículo, para llevarte al trabajo en un solo vehículo, y no que cada uno vaya con un auto y solamente una persona. Esto fue lo que comentó Francisco Cárdenas, ex procurador social de Tlajomulco de Zúñiga, un proyecto que él presentó hace 12 años y que nuevamente lo pone justamente sobre la mesa para ver si es posible que se vuelva a repetir. Escuchemos.
Sí, José Luis. Mira, consiste en lo siguiente. Se trata de aperturar grupos de WhatsApp donde vecinos empiezan a compartir sus destinos. Es decir, ponen horarios, a qué hora salgo, mi vía, hacia dónde me dirijo, y ponen un lugar fijo donde se quedan de ver para que pueda pasar ese vehículo y llevarse a esas personas al mismo destino que llevan. Entonces, es un gesto solidario entre vecinos en que, pues, se hace una organización muy dinámica. Diariamente está la gente, pues, en el chat preguntando, alguien va hacia tal destino, alguien va a bajar, por ejemplo, en Alta California, que es una parte con pendiente, que es digamos, una parte de cerro, a la hora que bajan hacia la parte ya de López Mateos, pues mucha gente utiliza ese gesto solidario entre los vecinos para poderse trasladar a las paradas ya de los camiones. Toda la gente que no cuenta con vehículo, ahí dicen, déjenme en la parada del camión y ya yo de ahí, pues ya me voy, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente falta, un transporte público masivo que sea eficiente, José Luis, para que la gente realmente se baje del auto y pueda subirse al transporte público.
Bueno, ahí está lo que comenta Francisco Cárdenas en torno a este programa. Para tal efecto, el vehículo tendría que tener un tarjetón de cualquier color que usted guste, que diga, ¿cómo se dice? Transporte, optimizar transporte. Así se tiene que poner, por ejemplo, y justamente prestar el servicio a los vecinos, reitero, a través de un WhatsApp, como usted escuchó, a los compañeros de trabajo y demás. La cuestión no es fácil, porque por un lado hay unas personas que están esperando el camión, pasa un vehículo de estos, creen que es un colectivo o no se quieren subir, eso por un lado, pero por otro lado también quienes llevan o dan el RAI, pues le temen a la inseguridad, no les gusta ir platicando con personas ajenas, en fin, es cuestión de socializar este proyecto que, como te digo, ya se está llevando a cabo en Alta California y Nueva Galicia, en algunas zonas de Santa Anita, y está dando muy buenos resultados. Hay que otra propuesta, esta no la hemos escuchado sobre la mesa en los diálogos por Avenida López Mateos. Pero bueno, ¿usted qué opina? ¿Prestaría, le daría raya a su vecino, a su vecina, a los chamacos de la escuela, a los compañeros de trabajo, para que no se haga un tremendo masacote vial en algunas, no solo López Mateos, en muchas de las avenidas de la ciudad? Hay que dar la propuesta, mi querido Ricardo.
Está, mi estimado José Luis, ahí está la propuesta. Y respecto a este tema, el de López Mateos, está, por ejemplo, el comentario de Ana Aurora Narro, quien dice, ¿por qué no implementar el contraflujo de López Mateos por la tarde-noche? ¿Qué no piensan? Que la misma gente que salió por la mañana tendrá que regresar por la tarde, es un martirio todos los días transitar y hacer una hora y media o dos para llegar, por ejemplo, de Providencia hasta el Palomar. En una primera etapa lo hicieron, ¿no, Huicho?
Sí, pero ¿te acuerdas cuál fue el argumento del comisario Ariste? En la mañana todos van a las carreras, porque todos entran a las 8, 7:30, tienes que estar puntual en la junta, en la oficina. Ya de regreso vienes más relajado, ya de regreso ya no son tantas carreras como en la mañana. Ajá. Ese fue el argumento que dio el comisario Ariste en torno a no poner el contraflujo en las tardes en sentido norte-sur, Ricardo.
O sea, ahí sí que destinen sus dos horas, pues, total.
Pues sí, yo creo que ponen musiquita, ponen punto y seguido, no sé, ya en la noche, pues ya viene más relajado, reitero, no es mío, es un argumento que dio el comisario Ariste.
Que igual a la casa se puede llegar tarde y no pasa nada.
pues bueno. yo creo que sí. En la mañana todo el mundo anda a las carreras, en la tarde, noche, no tanto.
Y sobre este tema, Huicho Eduardo Ramírez dice, está bien esta propuesta de compartir el vehículo, pero también hay que hacer hincapié en que entre vecinos pues, se coopere, ¿no? Porque dice Eduardo, hay muchos muy conchuditos o muy gorrones que no le dan a uno ni para el refresco y el vehículo evidentemente utiliza gasolina, el desgaste del coche como tal, que también se tome en cuenta porque no es ride de gratis, dice Eduardo Ramírez.
Pero igual gastas la misma gasolina, o sea, no es un transporte colectivo ni este transporte escolar. O sea, igual vas a gastar la misma gasolina donde vas, quien vaya para allá tú los vas dejando, no vas a ponerle más gasolina porque se van a bajar en la parada del camión y tú sigues de frente, voy a dar vuelta aquí a la izquierda, ¿quién se va? Ah, pues yo, ah, pues vente. Igual, o sea, no es un taxi, no es un colectivo. Sí. Digo, ese fue también otro de los argumentos que también tratamos hoy en el programa, Ricardo.
Muy bien, bueno, aunque siempre la gratitud, la consideración y de pronto la reciprocidad, como lo plantea Eduardo, pues me parece que es también muy valiosa, ¿no?
Sí, de acuerdo. No, incluso no, que no sea el mismo vehículo todos los días. Puede ser la del 1 el lunes y la del 4 el martes y el del 7 el miércoles, o sea, no siempre tiene que ser el mismo vehículo, también se puede compartir el vehículo durante la semana.
Por supuesto, mi Huicho, muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo ve usted estas otras alternativas que más allá de las políticas públicas y la infraestructura que en algún momento pudiera delinear el gobierno, pues qué podemos hacer nosotros en lo corto para entrarle también a la solución de López Mateos? Vamos a la pausa, tenemos más. En este espacio le hemos dado seguimiento puntual al desarrollo del sarampión aquí en el estado de Jalisco. Lo cierto es que estamos prácticamente ya arañando los 100 casos en nuestra entidad y esto pues nos obliga a mantener el dedo en el renglón. Gustavo Cárdenas con la información actualizada. Gus, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, muy buena tarde, con el gusto de saludarte. Y efectivamente pues no es una buena noticia, triste, lamentablemente nos encontramos en una alerta a nivel nacional por los brotes de sarampión en cada una de las entidades. Jalisco no se queda fuera, porque hay que recordar pues que además de la enorme población que tenemos, pues realmente lo que sucede a nivel nacional siempre repercute en nuestra entidad. Y así es, este brote de sarampión que ha estado de alguna manera dándonos alerta a la población y a las autoridades, ha llegado a la boca del secretario de Salud. Jalisco, apenas el viernes pasado, en entrevista, nos había dicho que se había confirmado un segundo caso en la zona metropolitana de Guadalajara. Un menor de edad, estudiante de una primaria particular de Tlaquepaque, se había tomado la decisión de mandar, o se tomó porque está vigente, se tomó la decisión de mandar a todo su saloncito, a todos los niños, a tomar clases a distancia. Están en casa, bajo vigilancia y en espera, pues, de que no vayan a aparecer signos o tal vez posibles casos que tengan que llevarse al laboratorio. Lo que sí nos dijo el secretario de Educación, tanto el secretario de Educación, sí, como el secretario de Salud, que había otros dos casos posibles, que habían tenido contagio o habían tenido contacto con este niño de Tlaquepaque. Bueno, pues ahora estamos en espera, ya ha solicitado la información con la Secretaría de Salud para que nos determinen qué es lo que ocurre con estos otros dos casos. Si se confirmaron o siguen en laboratorio o estamos en espera o se descartan. Pero hoy por hoy, efectivamente, Ricardo, existe una alerta a nivel nacional y vamos a escuchar al secretario de Salud, Jalisco Torraúl Pérez Gómez, quien nos dice que la entidad ha hecho la tarea, ha hecho su trabajo, tema de vacunación, tema del llamado a los padres de familia y además el tema de los cercos que son importantes para evitar que de una entidad a otra, de un municipio a otro, brinquen estos casos de sarampión. Escuchemos.
Digo, esperábamos que pudiera eso llegar a ocurrir. Hicimos cercos epidemiológicos en todo momento, hicimos bloqueos vacunales, además se hicieron de forma oportuna. El problema con el sarampión es el siguiente, que 4 días antes de que empiecen los síntomas, el paciente ya es un paciente que transmite la enfermedad. Entonces, ¿cómo adivinas que un caso está en lo que llamamos periodo de incubación?
Hoy por hoy, Ricardo y auditorio, tenemos 97 casos confirmados, casi 100, y además están en laboratorio otros casos en espera de ser, pues, confirmados o descartados. Hasta el momento lo que se nos ha dicho es estos últimos dos, sin embargo, habría otros siete casos de los que la Secretaría de Salud Jalisco estaría ya en espera de resultados, ojalá no por el bien de estos niños y también por el bien de la salud pública de nuestra entidad. Lo que es cierto es que 97 casos confirmados de sarampión, pues sí nos da alerta, Ricardo, a todos los padres de familia, hay que revisar las cartillas de vacunación.
Totalmente. Gus, te agradezco mucho, un abrazo y estamos al pendiente.
Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes, el reporte de Gustavo Cárdenas. Vamos al informativo Notisistema de la UNA, enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Suma 97 casos de sarampión en Jalisco. El 95% corresponde a menores con esquemas de vacunación incompletos. Saldos de un muerto y 3 lesionados deja la volcadura de un vehículo en la carretera a Jocotepec. Por lo menos 2 lesionados deja incendio en fábrica de manteca y aceites en la colonia del Fresno en Guadalajara. Aseguran presunto narcolaboratorio en el centro de Teocaltiche. Destinarán alrededor de 10 mil millones de pesos para atender las afectaciones por las lluvias en varios estados del país. Asesinan al líder de productores de limón en Apatzingán, Michoacán. Aseguran 1.600.000 litros de huachicol en empresa de Guanajuato. Les recuerdo que para este lunes se pronostica una temperatura máxima de 28 grados, cielo mayormente soleado aquí en Guadalajara sin probabilidad de lluvia. Por lo pronto, el termómetro, de acuerdo con el reporte del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 26 grados Celsius. Le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro WhatsApp 33 11 55 19 62. Tenemos comentarios, tenemos participación de nuestros radioescuchas, cosa que por supuesto le agradecemos mucho. Comentarios relacionados con algunos de los temas que esta tarde hemos estado compartiendo con usted, por ejemplo, el caso de la señora de Ríos, quien dice: Todo esto, a propósito del auto compartido que nos planteaba Huicho, se arreglaría si el gobierno del estado y el IMEFLAN construyeran ya la línea del metro por López Mateos. Dejen de buscarle tres pies al gato respecto pues a este gran problema en materia de movilidad que significa la avenida López Mateos. Muchas gracias, señora de Ríos, por comunicarse a este espacio. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay ya pues una información clara respecto a cuánto dinero habrá que destinar para apoyar a todas esas personas, a todas esas poblaciones que en cinco estados del país la están pasando muy mal a consecuencia de estas tan intensas lluvias de la primera semana de octubre. Arturo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hoy la presidenta Claudia Sheinbaum estimó en por lo menos 10 mil millones de pesos los apoyos que se entregarán a las comunidades afectadas en estas cinco entidades por las lluvias del pasado 14 de octubre, si mal no me equivoco en las fechas, 14, 15 y un par de días después, porque la crecida de los ríos, las intensas lluvias, provocaron afectaciones importantes en estas cinco entidades, particularmente en tres estados como son Veracruz, Puebla e Hidalgo. Querétaro y San Luis Potosí fueron afectados, pero no con tanta intensidad como ocurrió en esas otras tres entidades a las que hago referencia. Por eso es que pues bueno, van a comenzar a repartir apoyos a partir del miércoles y pues vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Para poder atender a todas las familias damnificadas, que estimamos van a llegar a cerca de 100,000. Depende también, algunas pues perdieron completamente la vivienda y otras tienen daños menores, pero probablemente llegue, o bueno, más bien la primera estimación son 10 mil millones de pesos de apoyo directo a las personas, a recuperar escuelas, clínicas, el empleo, construyendo futuro. Todo eso va a llevar como 10 mil millones. Hay recursos, sí hay recursos para atender la emergencia.
Y pues bueno, como hasta el momento han sido censadas, bueno, a la cifra que dieron a conocer, tenía que ver con la medianoche de ayer, eran 7,440 y tantos, casi 7,500. Entonces, ahorita suponemos que ya debe estar más adelantado el censo. Pero entonces, ¿cómo va a comenzar, cómo se va a llevar a cabo la repartición? Escuchemos a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.
A partir del día miércoles vamos a iniciar la entrega del primer apoyo de 20 mil pesos. Este apoyo será entregado a todas las viviendas afectadas que han sido censadas. Este es un apoyo general. Adelante. Con este apoyo se entregará un vale de enseres y vale para canastas básicas. Adelante. Del 22 de octubre al 29 de este mes se va a realizar el pago para los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y Querétaro. Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Y para el caso del estado de Hidalgo, que seguimos censando, del 25 de octubre al 5 de noviembre se realizará la entrega de los apoyos.
Y como decíamos, los censos, y ustedes escuchaban a Edna Montiel, hay un estado en particular donde no han terminado, pero no han terminado en todos. Hay todavía más de 100 comunidades que siguen incomunicadas y esas evidentemente no han podido ser censadas. Pero bueno, por eso es que hay dos fechas diferentes para la entrega de los apoyos, del 22 al 29 de octubre, y del 25 de octubre al 5 de noviembre, en este caso particular del estado de Hidalgo, que es donde más afectaciones y donde todavía hay más viviendas, comunidades que se encuentran incomunicadas. Además de estos 20 mil pesos de los que hablaba Ariadna Montiel, se entregarán otro apoyo por 20 mil, por 40 mil y por 70 mil pesos, dependiendo el grado de afectación en las viviendas que, como decía, hasta el momento han sido centradas en 70,500. y además los comercios, esos también recibirán apoyos, no importa tanto si se afectó el negocio, pero es decir, el establecimiento, pero si se afectó la mercancía, pues les van a dar 50,000 pesos. Y además va a haber un apoyo extra para campesinos y ganaderos, dependiendo la cantidad de parcelas que poseían o de animales que poseían, les van a dar un apoyo entre 50,000 y 100,000 pesos. Ahí se van a ir la gran mayoría de estos 10,000 millones de pesos de los que hablaba la presidenta Claudia Sheinbaum, pero además pues seguramente habrá que gastar más, porque pues no solamente es alimentar y reconstruir, también es apoyar durante bastante tiempo a esas comunidades mientras se reactiva la actividad económica en esas 5 entidades. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias por la información y muy buenas tardes.
Un abrazo y hasta mañana.
Gracias, hasta mañana, un abrazo. El reporte de Arturo García Caudillo y por supuesto ya le platicaremos a usted cómo se va desarrollando la entrega de todos estos apoyos, que debe ser además justa, equitativa, cuidadosa y transparente. Transparente, sin duda alguna. Antes de la pausa, déjeme platicarle que fue asesinado el presidente de la Asociación de Productores de Limón Valle de Apatzingán y también líder de los limoneros a nivel nacional, Bernardo Bravo Manríquez. Esto lo confirman las autoridades de Michoacán. La Fiscalía Estatal informa que inició ya la investigación del homicidio de Bravo Manríquez, cuyo cuerpo fue localizado sin vida a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad de Los Tepetates. Fuentes federales indican que Bernardo Bravo fue privado de la libertad por hombres armados este domingo en una zona de influencia del llamado Cártel Michoacán Nueva Generación. Vamos a la pausa, continuamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Retomemos un asunto indiscutiblemente que tiene importancia, que tiene que ver con los productores de maíz en Jalisco, que hace algunos días realizaron un bloqueo carretero en demanda, entre otras cosas, de un precio de garantía de por lo menos 7,200 pesos por tonelada, un asunto que en algún momento y de distintas formas se le había planteado al gobierno, que finalmente hizo oídos sordos y que llevó a todos estos productores, a todos estos agricultores a tomar esta medida radical para que finalmente fueran escuchados por el gobierno federal. Hace algunos días se realizó justamente este encuentro y de entrada, don Jesús Díaz, productor, gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo les fue en esta reunión. Bienvenido.
Sí, muchas gracias. Pues buenas tardes a la audiencia. Comentarles que el acuerdo que se llegó con las autoridades estatales de haber una reunión el pasado viernes en la Ciudad de México con el secretario de Agricultura, pues no tuvo muchos frutos, no tuvo muchos frutos y solamente fue pura plática, pura labia, sin llegar a un acuerdo de nada, y se pospuso para el día 27 de octubre como fecha límite, se podría decir, que se puso también de parte de los grupos que fueron de con nosotros, de las representaciones que fueron a la Ciudad de México, donde tendría que haber una respuesta convincente sobre el tema, y estamos en stand-by a esperas de que se llegue esa fecha y haya la respuesta ya concreta o definitiva.
Me dice don Jesús, pues en realidad no se llegó a nada en esta reunión. ¿Qué les dijo el secretario? No sé si evasivas o le dio la vuelta al tema o ahí pues nada más estuvo como pateando el bote. ¿Cómo fue la charla?
Pues exactamente, como pateando el bote, o sea, sacando una cosa que no depende mucho de ellos, que son temas más externos que de internos del país, en el tema de los precios de granos, entre otras cosas que para nada pues dejan a uno muy convencido. Acaban de ir algunos compañeros ya en estos días a tratar de vender ya un maíz que nosotros llamamos punteado, que es el de riego, el que sale primero, y las sorpresas que están queriéndolo pagar a 4 pesos, muy alejado de lo que se está pretendiendo. Entonces, a raíz de eso, en los grupos que están aquí organizados ya querían hacer paros ahorita inmediato, y pues se ha estado conteniendo un poquito, diciéndoles vamos aguantando hasta el día 27 a ver si hay una respuesta. Lo demás fue pura labia, diríamos acá en el rancho, ¿no? puro choro.
Don Jesús, sí. Ustedes están pidiendo 7,200 pesos por la tonelada de maíz. ¿En cuánto se las están pagando ahorita?
Ahorita lo que le comentaba hace ratito, son 4 pesos, 4.10.
¿4 pesos la tonelada? ¿4 pesos la tonelada?
La tonelada, no, 4,000 pesos
cuatro,
tonelada.
4,000 pesos la
tonelada. Equivale pues igual en kilos, 4 pesos kilo o 4,000 pesos tonelada.
Ahora, cuando de pronto la Secretaría de Agricultura les dice, don Jesús, no, pues es que el precio del grano no depende de nosotros, hay factores internacionales, hay muchas variables que se salen de las manos del gobierno, ¿ustedes se la compran o por qué no le creen? ¿Por qué sí podría el gobierno pagarle 7,200?
Nosotros pedimos que haya una cosa equitativa o recíproca en cuanto a también la compra de insumos, que nunca nadie tiene un control. Quien en aduanas, en los barcos que llegan de fertilizantes, en la comercialización de los granos, los plaguicidas, de insecticidas, no hay un control de nada en los precios, y nos eleva muchísimo el costo producción a nosotros, por lo que nos hace nos orilla a no tener un, ya no digamos un negocio, sino ni una ganancia de nada, simplemente trabajar para los que sí venden el maíz. ¿Y por qué no creemos? Bueno, yo creo que es de más por lógica que aquí en México somos consumidores de tortilla, entre otros productos como el aceite y demás, que dependen del maíz. Y no somos autosuficientes nosotros aquí en México con ese tema. Entonces, al no ser autosuficientes, algo que comentaba yo en días pasados es, de repente lo que se compra es basura de fuera, ¿no? Son granos ya deshidratados que ya les quitaron los almidones o los aceites o los alcoholes, y así lo venden hacia acá en harinas que se lo van a consumir hacia la gente, y eso sí lo pueden comprar. Si el gobierno pudiera tener un freno en eso y primero consumir el grano de calidad que se da aquí, que sí va completo en todo y que es uno de los mejores del mundo en cuanto a sus propiedades, otra cosa fuera, ¿no? Nosotros no somos autosuficientes en la producción de maíz, tenemos que comprar de fuera, lo entendemos, pero que primero se atendiera lo propio, lo básico, que es de aquí la producción nacional.
Ahora, con estos 4,000 pesos por tonelada, don Jesús, ¿para qué les alcanza o ya le están perdiendo?
No, ya le pierdes. Mira, hay algo que tienen que entender la gente que escucha esto. Un agricultor siempre, para que haya un producto en su mesa, desde que siembra o planta un producto, el que ustedes quieran, ya vas compitiéndole contra el clima, ¿no? La sequía o la mucha agua o la granizada o la borrasca, inundaciones, todo lo que pudieras imaginarte, plagas y demás. Entonces es complicado para nosotros sacar el producto ya terminado, ya listo para el consumo. Y nosotros sí tenemos que toparle con esfuerzo de trabajo, con esfuerzo económico, para que las plagas y lo demás no te afecten. Y los demás lo comercializan, ellos sí tienen la ganancia, ellos sí lo venden a precios ya muy altos al consumidor final, que es la gente común, la gente que come su tortilla en su casa, ¿no? La familia. Y no piensen en eso, que a ellos sí los castigan. Nosotros no vemos que porque el maíz esté barato, ya les bajaron las tortillas, y es algo que nunca nos ha cuadrado. Decimos, ¿por qué entonces, si la materia prima está barata, por qué la tortilla nunca baja un peso?
Claro.
O sea, jamás se ha visto que pase. ¿Por qué? Porque lejos de todo aprovechan para meter este cochinero que traen de otros países, ya en harinas según de maíz, ¿no? Cuando son otras cosas, incluso les meten maíces transgénicos que ya son dañinos para el consumo humano.
O sea, también don Jesús, ¿hay una competencia desleal que permite el gobierno federal?
Sí, pues obviamente cuando se supone que tú controlas aduanas o compras todo eso, la Secretaría de Agricultura a nivel federal junto con la Secretaría de Salud se supone que controlan todo ese tipo de situaciones, ¿no? Pero parece que no, porque lo hemos visto también en la leche, llegan miles de toneladas de leche en polvo traídas de no sé dónde, pero las meten, y también eso le venden a los niños de México, a la gente de México, leches que no son leche, y pasa igual con los granos, que aquí, que si bien sí es grano, pues sí son adulterados genéticamente, ¿no? Para el tema de rendimiento y eso. pero no son sanos para el consumo humano.
Ahora dice usted, don Jesús, el 27 es el nuevo plazo, es decir, en una semana estaríamos, si nos lo permite, platicando nuevamente usted y yo. ¿Qué va a pasar el 27 si el gobierno no acepta este precio de 7,200 garantía?
A retomar las medidas que tengan que ser necesarias para ser escuchados. Sin duda alguna vendrán más paros y vendrán otras situaciones que se está planeando si ya no es en carreteras, ser en otras instancias ya federales y demás, donde se afecte lo menos posible la ciudadanía, porque pues, sí estamos conscientes que se afecta, pero tenemos que buscar también una forma de ser escuchados.
De pronto he escuchado que algunos campesinos, algunos productores estarían amenazando con frenar la siembra de maíz. ¿Es algo que sí están evaluando?
Sí, se ha estado platicando mucho del tema, de los próximos años no sembrar nadie, o solamente sembrar lo que es el consumo regional, o sea, sembrar menos para abastecerse los que vivan en ciertas zonas y afectar o poner la escasez, ¿no?, del grano en otros para que también los que hacen el negocio pues no lo sigan haciendo. Yo creo que es un tema que ustedes y todos lo vemos, ¿no?, en todos los productos. Los coyotes o los que lo comercializan, ellos tienen unas ganancias estratosféricas, ¿no?, en cuanto al precio original de origen, y no hay quien haga nada, y todo se ve pues a la luz del día, no es como que sea en secreto de que el gobierno no lo sepa, pues obviamente todos saben, no es algo como que muy muy escondidas, o sea, no todo mundo ve que si vas a comprar un kilo de jitomates a la labor donde se produce, te vale 3 pesos, 2 pesos, y acá te lo venden en 20 pesos, en 25 pesos.
Ahora, ¿qué pasa, don Jesús, con empresotototototas como el caso de Maseca, que medio me acuerdo que en la pasada administración federal, por ahí, el presidente López Obrador trató como de apretarlos porque la tortilla estaba muy cara, pero yo supongo que a ustedes no les beneficiaban absolutamente nada? ¿Qué pasa con esas grandes empresas, con Maseca, con Groom, etcétera?
Fíjate que es una pregunta que ya viene con respuesta igual de aquí para allá. ¿Qué pasa cuando ellos lo controlan? Maseca es parte de un grupo que se llama Gruma, que son muchas, Minsa y entre otras muchas, que Segalmex es quien lo acuerda con ellos, como tiene que ser ahí el control de los granos, ¿no? Y hoy vemos que Segalmex, por ejemplo, el tema de nosotros solamente se compra a un total de 5 hectáreas, con un de 4 o 5 hectáreas, son los pequeños productores. Se supone en apoyo, personalmente te compran hasta 35 toneladas, lo que te deja muy limitado, porque ese es un porcentaje demasiado bajo de los productores de maíz en el estado y la región, uh-huh. Es Michoacán y Guanajuato. Entonces es lo único que hemos visto como medida que toman ellos, y un apoyo que le llaman apoyo, ¿no?, con el tema de fertilizante, y que te dan 600 kilos, ¿no?, por productor, 600 kilos, que imagínate alguien que tiene 50, 60 hectáreas sembradas, pues son ni un mejoralito para un cáncer, ¿no?
O sea que cuando de pronto el gobierno federal, don Jesús, habla de que se apoya al campo, de que hay estímulos, de que hay subsidios, de que hay respaldo, ¿son puras pamplinas?
Sí, en realidad, pues digo, nada más échense al clavado cualquier página que tenga que ver con ellos y que vean dónde queda, por ejemplo, el subsidio a la electricidad, el subsidio a los energéticos, que es lo que nos apoyamos un poco, lo que había antes que se llamaba Acerca, que era el apoyo a la comercialización, ¿no?, de que se hacían el ingreso productivo de los granos, que era como una especie de pronóstico, donde se tanteaba más o menos cuánto ibas a sacar por tonelada, y había como un contrato, y ese contrato llevaba el tonelaje y llevaba el precio más o menos estimado. Y aparte de eso, ya cuando una vez que se vendía el producto, había un apoyo que nosotros llamábamos bonificación, que era el apoyo a la comercialización de los granos. Todo eso ya desapareció, incluyéndole que hoy todas las afectaciones que tuvimos por inundaciones, que era lo que antes se apoyaba un poco con el Fondem, que si bien no era completo a la enfermedad, pues aliviaba un poco, uh-huh. Pero hoy ya ni siquiera tenemos remedio, se pudiera decir, a nada. Hoy muchos compañeros han sido afectados por inundaciones o por problemas de arrastre de aguas, de que fue demasiada la lluvia este año, como ya bien lo saben, y cero, de parte de la parte federal. Se dice que el gobierno le ha estado apoyando un poco, pero solo se dice, estamos en espera de que sea una realidad.
Oiga, ¿sirvió de algo Segalmex, la creación de Segalmex? Porque digo, finalmente pues ha estado bajo la lupa por desfalcos, por investigaciones, por de alguna manera irregularidades, pues millonarias, denuncias penales, etcétera. ¿Ustedes de qué les sirvió Segalmex?
Yo creo que Segalmex nada más sirvió para que tuvieran sueldos algunos burócratas. En más, yo creo que no sirve para nada.
¿Y qué sigue? ¿Qué sigue, don Jesús? ¿Se van a reunir otra vez con el gobierno o van a esperar simplemente el anuncio y si no hay uno que les favorezca, van de nuevo a la calle?
Así es, tal como lo dice. Esperar al 27, que es... Digo, hay muchos compañeros que están queriendo arrancar antes, pero estamos diciendo no hay que darnos tampoco como que uno es el provocador o que uno es acá el que está queriendo hacer las cosas mal, sino respetar las fechas que ellos mismos pusieron de haber una respuesta, que no sabemos cuál sea, simplemente que iban a hacer la evaluación o el estudio de qué pudiera ofrecerse y esperar a ver qué es la respuesta que ellos tienen ahí en sus grupos, ¿no?, de autoridad en materia de agricultura.
¿Los 7.200 por tonelada son negociables o tiene que ser sí o sí esa cifra?
Estamos, como lo decimos, ya en el trato a lo menos, ¿no? Pues, prácticamente a lo menos para que no se estén afectados, porque se pretendiera más, ¿no? Pero pues estamos yéndonos a lo menos también para que no digan como que se están yendo ya abusando, ¿no? Para nada, estamos simplemente pidiendo lo justo con lo que pudiéramos salir a lo que uno gasta en el tema de producción por hectárea.
Sí.
Y pues dejarte un pequeño margen ahí de algo, ¿no? Porque pues también trabajarles nada más a ellos, porque realmente ellos sí lo comercializan, lo que tú saques de ellos sí lo venden. Si tú le llevas 10 kilos o 1000 kilos, ellos somos los comercialistas, ¿ya? Y nosotros sí dependemos de ello.
Déjeme compartirle, don Jesús, una pregunta que nos hace llegar don Carlos González. Es uno de nuestros radioescuchas. Dice, es increíble que a los productores les paguen 4 o 5 pesos por kilo cuando el kilo de tortilla está en 25. La pregunta es, ¿en dónde, en manos de quién quedan todas esas ganancias?
De los que comercializan el grano, al final de cuentas, estas empresas que ponen ventanillas, les llaman ellos ventanillas o bodegas receptoras, ellos lo que hacen es comprarse el maíz. Pues, el productor no tiene, todo el mundo no tiene bodegas donde almacenarlo, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. Entonces lo que tiene que hacer es, una, venderlo por dos cosas, por no tener donde almacenarlo, y otra porque necesitas pagar la deuda que ya tienes, en el tema de que tú ya gastaste para sembrar. La mayoría sembramos por crédito o financiado, y ese financiamiento lleva también un interés que se está generando, entonces lo que quieren es pagar rápido para frenar el interés, y ellos lo que hacen es almacenar en sus bodegas, ahí lo dejan, y cuando ya viene la escasez lo meten y lo empiezan a comercializar ya, podríamos decirte al 100 o 150% más de lo que ellos pagaron.
Totalmente. Oiga, don Jesús, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que ocurra prácticamente en una semana más. Yo no sé, me dice usted, pues no encontramos eco realmente en las autoridades en materia de agricultura. ¿Insistirán en platicar con la presidenta Sheinbaum? ¿Qué les dicen?
Sí, pues esa es la idea, de que llegue a oídos con ella, para que ojalá hubiera un trato ya directo. Yo creo que todos somos ciudadanos, somos muchos miles los que estamos aquí detrás. De hecho, si lo ponemos ya números, millones de ciudadanos con tú y las familias que tienen tienen un ingreso a través de la agricultura, pues que también sean escuchadas. Entiende uno la problemática que tienen por allá en las zonas afectadas.
Claro.
Como también nosotros estuvimos aquí, también tuvimos afectaciones de ese tipo. Y sí, a veces la vivienda es lo más importante. Primero la vida, y el segundo la vivienda, que es lo que hay que cuidar. Pero pues también viene esto, la parte del ingreso, porque si todo esto se afecta en próximos días, también estará afectando en el tema de precios, ¿no? De precios en cuanto a los productos agrícolas se refiere, porque no estamos haciéndolo solo, porque esta vez la voz está levantando en general, ya está en 20 estados de la República diciendo, pues qué pasa, ¿no? Siempre sigue pasando lo mismo. Y como siempre dijo usted una palabra hace rato, pues siempre patean el bote y me imagino que entre sus pláticas dicen, bueno, hay que desesperarlos. Ellos al final de cuentas no tienen a lo mejor ni el tiempo ni el recurso de estar haciendo paros o marchas como algunos otros, ¿no? Y por eso creen que uno pudiera frenar. Pero yo pienso que como se ve entre los compañeros agricultores, no creo que se frene tan fácil, ¿no? Yo creo que sí va a haber medidas para buscar que la voz escuche.
Pues lo veremos, don Jesús, si nos lo permite. Podemos de alguna manera ya como establecer una charla la próxima semana para ver qué pasó.
De acuerdo, sí, claro, con todo gusto.
Perfecto, pues don Jesús, en vía de mientras le agradezco mucho estos minutos que le comparte a Radio Metrópoli. Seguimos de cerca el caso y aquí estamos al pendiente.
Muchísimas gracias.
Gracias y muy buenas tardes. Don Jesús Díaz es productor de maíz, ha estado presente en estas mesas de negociación con autoridades federales para tratar de conseguir este precio de 7,200 pesos por tonelada del grano, y si no, si la próxima semana no hay una respuesta favorable por parte de las autoridades a retomar algunas medidas para seguir apretando al gobierno federal. Vamos a la pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más. Nos vamos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues vámonos con la información de béisbol, porque para los amantes de la pelota caliente, esta tarde-noche ya se define la serie de campeonato de la Liga Americana, allá en la Gran Carpa, en esta postemporada de las Grandes Ligas, y es que a las 6:10 arrancarán el Rogers Center, el séptimo juego entre los Azulejos de Toronto y los Marineros de Seattle, el cual define al campeón de la Liga Americana. Están empatados 3-3 en este momento, y bueno, el ganador se convertirá en el calificado para la Serie Mundial. Los Azulejos tendrán en la loma a Shane Bieber, mientras que Seattle abrirá con George Kirby. El ganador va a enfrentar a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Recordar de una buena vez que el equipo de los Dodgers pues es el campeón vigente, el campeón defensor de la Serie Mundial de Béisbol. Una semana muy movidita en cuanto al automovilismo en nuestro país, a pesar de que ya no hay presencia en este momento. Por ejemplo, no está el piloto tapatío Sergio Checo Pérez participando actualmente. Ya tiene equipo, ya tiene escudería para la próxima temporada, pero actualmente no está compitiendo. Bueno, creo yo que de todas formas como que va a tener algo especial por ahí en el marco de este gran premio de la Fórmula 1, al menos con su presencia en el Autódromo Hermano Rodríguez. El piloto español Carlos Sainz Jr. de Williams fue penalizado con 5 lugares para la parrilla de salida de este Gran Premio de la Ciudad de México, que se correrá el próximo fin de semana, debido al choque que tuvo ayer con Kimi Antonelli de Mercedes durante el Gran Premio de los Estados Unidos allá en Austin, Texas, por lo que se le impuso una penalización de parrilla, además de una sanción de 10 segundos, informaron hoy los comisarios de esta carrera celebrada ayer. Sainz fue el ganador de la edición 2024 del Gran Premio de la Ciudad de México en el Autódromo Hermano Rodríguez, cuando todavía corría para Ferrari. Por cierto, que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios Turísticos y Turísticos de la Ciudad de México espera una derrama de 20.200 millones de pesos en el Gran Premio del próximo fin de semana, lo que representa un incremento del 16% de ganancias en relación al 2024. Las unidades económicas que se verán beneficiadas con este incremento serán agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, hoteles, restaurantes y bares. Esto lo indicó Vicente Gutiérrez, presidente de esta Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. Indicó además que se espera un 90% de ocupación hotelera en los alrededores del Autódromo Hermano Rodríguez, sede de la carrera, lo que representa el principal ingreso económico para este próximo fin de semana. En tenis, Italia, vigente campeón de la Copa Davis, confirmó hoy que su estrella, Jannik Sinner, número 2 del ranking mundial de la ATP, no participará en la fase final de este año, debido a que estará en Turín una semana antes para defender su título de las finales ATP, en tanto que el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, sí representará a España en la competencia del próximo mes. Y nos vamos ahora a la información de fútbol. Tenemos fecha doble. A partir de mañana martes y miércoles tendremos la jornada número 14. para dar paso posteriormente el próximo fin de semana a la fecha 15. Estamos ya en plena recta final de la fase regular de este torneo de apertura de la Liga MX. ¿Cuáles son los duelos programados para mañana? Bueno, a las 19 horas tenemos dos, América frente al equipo de Puebla. Mientras que en Aguascalientes, Necaxa recibe al Cruz Azul. A las 9 de la noche, otros dos, tenemos el de Mazatlán contra Santos Laguna. Y a las 9 de la noche con 5 minutos, en el Gigante de Acero, Monterrey recibe la visita de los Bravos de Juárez. Y mire, en torno a esta fecha doble tenemos que, pues en el juego ante Monterrey del fin de semana, los Pumas sufrieron la baja del delantero JJ Macías, quien salió lesionado al minuto 30 y está en veremos. Está en duda para jugar pasado mañana contra el San Luis en la fecha doble. Hasta el momento no hay un reporte médico oficial de parte del club. Previamente en la fecha 11, el equipo de la UNAM que dirige Efraín Juárez había perdido también por lesión para el resto del torneo a Memo Martínez. Por lo que si Macías no está en condiciones de jugar, nuevamente tendrá que echar mano del novato Santiago López de 20 años, su tercer delantero registrado ante la Liga MX. Han guardado total silencio en cuanto a la lesión de JJ Macías. Recordemos que sus lesiones fueron constantes mientras estuvo con las Chivas, mientras estuvo con el Santos, que lo obligó a un retiro momentáneo. Y bueno, llegó a los Pumas con muchas ganas, se había convertido ya inclusive en jugador importante, pero salió lesionado. Apenas 30 minutos del juego de este fin de semana allá en Monterrey, y pues veremos si hay un reporte oficial y sobre todo que descarte o confirme la gravedad de la lesión para JJ Macías. Bien, son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos. Les cuento que el actor Colman Domingo fue revelado este lunes en redes sociales como la voz en inglés del icónico papel del León Cobarde en la esperada secuela de Wicked por Siempre. El director John M. Chu fue el encargado de dar esta noticia en las cuentas oficiales de la película a través de un video que culmina con Colman guiñando un ojo a la cámara y diciendo: "Nos vemos en Oz". El nominado al Oscar va a prestar su voz a este león cobarde en la película, acompañando a Dorothy, el hombre de hojalata y el espantapájaros en su viaje por el camino de baldosas amarillas, aunque hasta el momento es el único de esos que se ha revelado quién es el cast, porque los demás, y por ejemplo Dorothy, que es quien muchos quieren saber quién es, todavía no se revelan públicamente. Mientras que la primera parte de esta franquicia fue una comedia mágica sobre una escuela de magia, la segunda va a estar ambientada 5 años después y es un poco más como un thriller con toques políticos y algunos tintes de misticismo y brujería. Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey y otros actores van a retomar sus papeles, a la vez que los números más famosos del segundo acto, con canciones como For Good, As Long As You're Mine y No Good Deed, prometen sorprender a los fans. Esta película está basada en un libro que cuenta la historia de dos amigas en el país de Oz que están destinadas a convertirse en Glinda, la bruja buena, y en Elphaba, la malvada bruja del oeste, que posteriormente fue convertido a musical, en el que está basado también esta película, y que va a llegar a los cines próximamente el 21 de noviembre, casi un año después de la primera parte, que batió récords en taquilla y que fue incluso nominada a algunos premios de la Academia, que en esta ocasión también se espera que los obtenga, así que ya estaremos viendo. Oigan, pero por otro lado les cuento que sigue esta polémica con Lupillo Rivera, y ahora el abogado de Lupillo se deslindó de cualquier responsabilidad por una posible filtración de videos íntimos en los que aparecería junto con Belinda, luego de que ambos artistas se vieran involucrados en este conflicto legal por esta presunta violencia digital. Durante una conferencia de prensa, Alonso Beseiro, quien es el representante legal del cantante, explicó que el artista fue víctima de un robo en su teléfono móvil dónde se encontraba este material personal con Belinda. Sabemos que México, desgraciadamente, es un país en el que sí suceden muy común estas situaciones, y así lo dice el abogado, donde afirma que aunque se tomen medidas de seguridad, siempre existe este riesgo de que los hackers accedan a la información almacenada en estos dispositivos. Aunque Beceiro sí asegura que ya se activaron estos mecanismos legales y tecnológicos para evitar que los videos puedan difundirse, en el caso de que llegaran a ver la luz en las redes sociales, pues él quiere aclarar de una vez por todas que su cliente Lupillo Rivera no sería el responsable de esto, porque él ya no tiene acceso ni al celular ni a estos videos de ninguna manera, y aclara que este asunto sería también sin el consentimiento de su cliente. Entonces estarían interponiendo una demanda contra la persona que lo hace, pero todo esto obviamente anticipándose a que la situación pase. Hasta el momento no hay ninguna filtración, simplemente Belinda metió esta denuncia por violencia digital por todas las cosas que Lupillo está diciendo en redes sociales de ella, y él contrademandó por supuesta difamación, y esto es lo que hay hasta el momento. No ha habido este material difundido todavía, pero ellos ya se están preparando para cualquier cosa. Pero ya les estaremos dando actualizaciones sobre este caso, porque siguen en estas querellas. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, te agradezco la información, una excelente tarde, y vámonos ahora a la información en materia de seguridad. Edgar Flores con nosotros. Adelante, Edgar. Edgar, muy buenas tardes, estamos contigo.
Un gusto de nuevo cuenta a ti y al auditorio. Bueno, pues entre los hechos más relevantes en materia de seguridad o inseguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, destaca este accidente mortal ocurrido durante la noche de ayer en la carretera Jocotepec-Guadalajara, justo a la altura del entronque con el poblado de Huejotitán. En la camioneta que siniestraba viajaban un conductor de 22 años que terminó sin vida, prensado entre quemacocos y el pavimento, mientras que tres jóvenes más, todas mujeres que lo acompañaban, resultaron también con graves lesiones y fueron trasladadas a diferentes puestos de socorros en estado de regular a grave. Lo que se sabe es que los jóvenes venían consumiendo bebidas embriagantes, venían de pasar una tarde en el poblado de San Luis Oyatlán, y al momento de circular por esta carretera y no percatarse de los topes vibradores para justamente reducir la velocidad, acabaron impactando a los tripulantes de un auto tipo sedán. Los cinco pasajeros en este auto, por fortuna, resultaron apenas con golpes mínimos que no requirieron su traslado. Sin embargo, bueno, pues el joven fue declarado muerto en el lugar, en espera de que fuera trasladado hasta el anfiteatro metropolitano y que sus padres pudieran reconocerlo. Lamentablemente, de nueva cuenta, la mezcla del polivolante deja un saldo fatal. Luego también comentarte sobre un robo que se cometió a un supermercado. Es ubicado en una plaza comercial de la avenida Río Nilo, al cruce con Malecón, en el municipio de Tonalá. Esto ocurrió ayer, poco antes de las 8 de la noche, sin importarles que, bueno, pues era domingo, era quincena, estaba plagado de clientes. Un grupo de cinco delincuentes ingresaron hasta el supermercado fuertemente armados, se dirigieron directamente hasta el mostrador de atención a clientes para amagar a los trabajadores y apoderarse en ese momento del dinero que había disponible. Según las autoridades, refieren que los delincuentes se lograron llevar un botín que oscila entre los 200,000 pesos y posteriormente escaparon sin ser detenidos. Al parecer, Ricardo, ya tenían perfectamente estudiado este atraco, cómo cometerlo, cómo fugarse, porque con el dinero en mano corrieron, abordaron una camioneta tipo familiar, avanzaron unos metros y después la dejaron abandonada justo al final del estacionamiento de la plaza comercial para después subir a otros vehículos y comenzar a escapar, insisto, todavía sin ser capturados. Ya se analizan cámaras de vigilancia donde se pudo haber captado la identidad de estos ladrones, en espera de que la fiscalía proceda con las indagatorias y se pueda lograr la captura de los responsables. También comentarte de un incendio que se registró esta madrugada en una fábrica de manteca ubicada en la colonia del Fresno, enclavada justo en los cruces de la calle Limón y Sabinos. Esto generó un despliegue operativo importante de bomberos y rescatistas debido a varios reportes vecinales donde los colonos señalaban ver una columna de humo y llamas que emanaban de la parte alta. Efectivamente, se consumió, de acuerdo a la información que entregaron bomberos de Guadalajara, una máquina procesadora de margarinas en la cual pues varios kilos de grasa en polvo terminaron incendiándose. Hace momento no se sabe qué fue lo que originó el fuego. Lo cierto es que en estas labores que los trabajadores hicieron para poder sofocar el fuego, mitigar el incendio, dos de ellos resultaron con lesiones y tuvieron que ser trasladados hasta un puesto de socorros en estado pues regular de salud, aparentemente fuera de peligro, pero sí requerían ser atendidos para pues una mejor valoración. Luego también comentarte sobre una mujer que fue encontrada muerta durante la mañana de hoy. Es una colonia La Esperanza del municipio del Salto, sobre la calle Francisco y Madero. Fueron vecinos quienes reportaron ver primero un bulto sospechoso con silueta humana. Cuando se movilizan las unidades de los primeros respondientes uniformados del Salto, confirman que se trata de un cuerpo y que, bueno, pues lamentablemente ya no contaba con signos vitales. El apoyo de paramédicos fue para confirmar que la mujer estaba muerta, que pasó varias horas de evolución cadavérica, y la posible causa de muerte fue una brutal golpiza que recibió por manos o de manos de sujetos de los que hasta ahora no se sabe absolutamente nada. Esta mujer fue llevada al descanso forense y el caso ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de la información. Gracias y excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte de Edgar Flores. Antes de despedirnos, se comunica este espacio Luis García para platicarnos que desde el jueves se le fue la luz a varios vecinos. Hoy todavía no la han arreglado, el reporte es el 1715-699169. Vino una cuadrilla, pero simplemente pues echarle un vistazo, porque lo cierto es que no arreglaron nada. Dijeron que vuelven mañana, dijeron que es un trabajo que no le correspondía tal cual a esa área, sino a otro departamento el que se encargaría de eso. El punto es que don Luis tiene un taller de calzado y no está trabajando desde el jueves por la falta de energía, al margen, claro, también de la afectación que implica para todos los vecinos. Ojalá que la Comisión Federal de Electricidad pues le dé celeridad a este reporte al 1715-699169. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde mañana.